Hola, espero que estén bien. Soy Pablo Roset y con Sebastián Tamayiro todos los lunes vamos a estar con ustedes para traerles la columna de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. En el micro de hoy vamos a comentar un tema que es de mucha actualidad, que son los desmontes en el Chaco semiárido argentino. ¿Por qué existen? ¿Cómo se realizan? ¿Qué consecuencias tienen? Y como este es un tema muy extenso, vamos a abordar de una manera muy breve dos de los tantos impactos negativos que tienen las deforestaciones sobre el ambiente. Y puntualmente me estoy refiriendo en este caso a las inundaciones y a la salinización de los suelos, que son los dos procesos que ocurren actualmente y que podrían poner en riesgo la producción de alimentos. Voy a empezar contándoles que esta región, o sea el Chaco semiárido, se ubica en el noroeste del país, abarca más o menos unas 32 millones de hectáreas en varias provincias como Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa. Tiene grandes extensiones de bosque nativo que todavía no fueron transformadas a la agricultura, y este es un punto importante, ya que justamente la agricultura es uno de los principales responsables de que existan, de que haya desmontes. La ganadería también, pero en menor medida. De los cultivos, el que más se realiza es la soja, que ocupa casi un 60% de toda el área sembrada. Ahora bien, ¿en qué consisten los desmontes? Básicamente ocurren cuando los productores, para implantar cultivos, eliminan el bosque nativo, que es la vegetación natural de la región. Esta eliminación del bosque puede ser total o puede ser casi total, ya que hay veces en las que se suelen dejar en pie algunos árboles, los más antiguos por ejemplo. Imagínenselo visualmente. Como en esos lotes desmontados se van a realizar cultivos, la superficie del suelo queda hecha, entre comillas, un billar. Esto tiene muchas consecuencias negativas, obviamente. Desde reducir la biodiversidad, degradar los suelos, hasta perder la capacidad de regular ciertos procesos que están relacionados con cuestiones hidrológicas. Porque si no lo saben, en esta región semiárida donde ya de por sí llueve muy poco, hay inundaciones, ocurren inundaciones. Y adivinen cuál es la causa.
En este punto, Pablo, me parece clave contar que el bosque nativo está adaptado a las condiciones del ambiente. Por ejemplo, las raíces de los árboles crecen y alcanzan varios metros de profundidad. Es así que logran absorber casi todo el agua que queda en el suelo luego de las precipitaciones. Este es un concepto muy importante. El bosque nativo, para crecer y mantenerse, absorbe casi todo el agua de lluvia y luego la transpira de vuelta hacia la atmósfera. A grandes rasgos, se estima que en el ecosistema boscoso sale el mismo volumen de agua que el que entra. Esto precisamente hace que las napas se mantengan a varios metros de la superficie. A eso te referías vos, Pablo, cuando dijiste que perder el bosque también implicaba perder la regulación de ciertos procesos hídricos. Por otro lado, me parece fundamental mencionar que los cultivos tienen raíces más superficiales que los árboles del monte. Por eso no alcanzan a absorber el agua de precipitación que se encuentra a algunos metros de profundidad. Y es por eso que transpiran hacia la atmósfera menos agua que el bosque.
Es exactamente así, Tama. Ahora bien, si se están preguntando cómo es que ocurren esas inundaciones, vamos bien. A mí me gusta graficarlo de esta manera. Imagínense que el suelo es como un balde. Es un balde al que llegan dos mangueras. Una lo llena, esta es la lluvia. La otra lo vacía, es la vegetación. Supongamos que el balde está lleno por la mitad, por ejemplo. Si por las mangueras entra y sale la misma cantidad de agua, entonces el balde se mantiene por la mitad. Ahora, si la manguera que saca el agua del balde por alguna razón empieza a sacar menos agua, entonces el balde comienza a llenarse, hasta que eventualmente rebalsa. Entonces, al reemplazar el bosque por cultivos, comienza, entre comillas, a sobrar agua. Sobra agua en el sistema. ¿Y a dónde va a parar ese agua? Va a parar, o a engrosar, digamos, las napas más profundas del suelo. El agua profunda del suelo, que por lo tanto empieza a ascender progresivamente, las napas suben porque se van cargando de agua, hasta que un día finalmente llegan a la superficie y producen encharcamientos, anegamientos, inundaciones. Alguna vez un investigador me dijo algo así como que en este sistema las inundaciones vienen desde abajo, no desde arriba.
Y acá enganchamos, Pablo, con el problema de la salinización de los suelos. Primero hay que decir que los suelos de la región naturalmente contienen sales en capas profundas, más o menos lejos de la superficie. Estas sales no se mueven de ahí cuando el monte está en pie, pero cuando se lo remueve para llevar adelante la agricultura, el agua que escapa de la transpiración de los cultivos arrastra estas sales hacia las napas. El primer movimiento de las sales es hacia abajo. Luego, como dijo Pablo, cuando las napas ascienden, llevan las sales hacia la superficie y cuando el agua se evapora, las sales quedan ahí.
en la superficie.
Que esto pase son muy malas noticias, porque en esas condiciones muchas plantas no pueden absorber el agua del suelo. Los cultivos rinden menos y se pone en riesgo la producción de alimentos. Además, revertir la salinización es muy difícil y costoso. Por ejemplo, este fenómeno ya sabemos que ocurrió en Australia, donde una cantidad de productores tuvieron que abandonar los campos porque se volvieron completamente improductivos. En nuestro país hay dos ejemplos claros de este proceso. Uno es la aparición del Río Nuevo en San Luis, que documentaron muy bien los investigadores del GEA, un instituto del CONICET y de la Universidad de San Luis. Se trata de un río de agua salada que apareció literalmente de la noche a la mañana cerca de Villa Mercedes. El otro ejemplo es en los alrededores de Bandera, en Santiago del Estero, donde cada inundación es cada vez más aguda y las aguas están cargadísimas de sales.
Para ir terminando, podemos preguntarnos si hay algo que se pueda hacer. Un estudio de la FAUBA y del Instituto GEA que mencionamos antes determinó que para retrasar el colapso de estos ecosistemas en esta región, es necesario que al menos queda un 30% de bosque distribuido en las superficies desmontadas, o sea que haya desmonte, pero que un 30% quede en pie. Ahora, si los desmontes continúan a las tasas actuales, o sea a la velocidad actual, y los cultivos se siguen realizando bajo riego, se calcula que más o menos en 40 años vamos a tener a las napas y a las sales en la superficie. Sin embargo, si en vez de cultivos se implantan pasturas para criar animales, y además se hacen sin riego, ese lapso se podría extender aproximadamente a 300 años. Por hoy cerramos acá. En el sitio de Sobre la Tierra hay mucha más información de notas que nosotros publicamos sobre el tema y sobre otros temas. Así que si tienen ganas y quieren, nos pueden visitar en sobrelatierra.agro.uva.ar. Además, nos encuentran poniendo Sobre la Tierra en los buscadores de Instagram, de Twitter, de Facebook y de Spotify también, donde tenemos nuestros podcasts. Les mando un saludo a toda la audiencia. Nos escuchamos la próxima semana. Chau, cuídense.